Estoy en comunicación. Hay un tema que a mí me está desvelando profundamente, que es el tema de las guerras que hay en el mundo, las guerras terroristas, este nuevo tipo de guerras. Y estoy en comunicación con Horacio Calderón y quisiera saber, Horacio, si se sale de esto, no se sale de esto. Vengo de Estados Unidos, donde el miedo no es sonso, o sea, hay mucho cuidado, mucha seguridad. También estuve en Cuba acompañando a su santidad y realmente es un tema. El Papa, por ejemplo, le digo que anduvo muchas veces, y él es muy rebelde para el Papa móvil, muchas veces anduvo en auto pequeño blindado, se dejó cuidar.
Bueno, exacto, sí, yo seguí bastante de cerca la gira del Santo Padre, inclusive la he cubierto acá con análisis en diferentes medios de acá de Buenos Aires, ¿no? Por supuesto, y yo le envié al Santo Padre hace 2 años cuando fue entronizado un mensaje que me contestó, por supuesto, de manera muy cariñosa y amable como hace él comúnmente, bueno, dándole algún tipo de ideas con respecto a su seguridad, ¿no? O sea que la preocupación que puede haber tenido usted, y en Estados Unidos también la tenía yo. En algún momento, la verdad que cuando veía que bajaba el papamóvil a saludar, tenía el alma en la mano yo, ¿no?
Claro.
O sea que, en cuanto a la pregunta que usted me hizo específicamente, yo creo que lamentablemente la violencia va a durar por muchísimos años más. No solamente en lo que se conoce como Levante, donde está Siria, o Medio Oriente, propiamente dicho, son palabras muy periodísticas y muy poco geográficas, en realidad. Pero las aceptamos como tales, pero además, no solamente en esas regiones, sino que estamos viendo, analizando, la existencia en toda lo que es la masa geográfica euroasiática, o sea, el continente asiático, que es enorme, y el continente europeo, la existencia de 4 crisis que ya de por sí individualmente son muy difíciles de controlar, van a ser muy difíciles de controlar, entre ellas justamente la situación de Siria, Irak, Líbano, etcétera, sino también otras 3, incluyendo Ucrania, incluyendo este conflicto que hay en toda la región Asia-Pacífico, etcétera, ¿no? De manera tal, Alicia, que yo creo que lamentablemente esto lo vamos a ver por lo menos por una década.
Una década más.
Una década más como mínimo, ¿no?
El tema es si esto resiste, porque el tema, a mí me preocupa que vienen ganando, porque realmente, van afianzándose cada vez más en sus espacios y cada vez los atentados producen más terror. O sea, bien terrorista es la cosa.
Pero por supuesto, Alicia, pero además, el Santo Padre, remitiéndonos un poco siempre a sus palabras con respecto a esta crisis, dijo claramente que para terminar con el terrorismo, ciertos estados, o los estados o las potencias, deberían dejar de respaldarlos. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A explicar que, por ejemplo, la rebelión en Siria, inicialmente liderada por gente que protestaba en contra del gobierno, fue secuestrada por organizaciones terroristas, lamentablemente respaldadas por países occidentales, por Turquía, por Arabia Saudita, por Qatar, por Jordania. Pero usted me preguntará por qué, con qué motivo, cuál es el objetivo.
Claro.
En ese momento, el objetivo de ese momento, por lo menos, era, debilitar a Irán, rompiendo ese tridente geopolítico conformado por este país, por Siria y por el Hezbollah libanés.
Ajá.
Pero ahora sucede que Estados Unidos está en luna de miel con Irán. Entonces, obviamente, no va a tener una actitud tan decisiva contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad como sería años atrás.
Claro.
Y ahí se produce un vacío enorme, también dentro de las fuerzas rebeldes, que además, por ser terroristas, tienen una posición extrema, no solamente contra el gobierno de Bashar al-Assad, sino entre sí mismas, porque, por ejemplo, nosotros vemos, ahora mire las reacciones ante la intervención de Rusia, la reacción de Estados Unidos, de Turquía, etcétera, que dicen que Rusia debe limitarse a atacar al ISIS, lo cual implica excluir a organizaciones como Al-Qaeda que están en Siria.
Sí.
Entonces resulta que para Estados Unidos, para otros aliados, hay terroristas buenos, entre comillas, y terroristas malos.
Sí.
¿No? Lo cual es gravísimo. Entonces esto me lleva a mí, objetivamente, a pensar que el drama de Siria y de toda la región, porque no solamente Siria, bueno, va a durar décadas, y además todo esto va a impactar en otros continentes, como es el caso de Europa, y no solamente con la crisis de los refugiados. Usted ha hecho una inferencia con respecto al terrorismo. Tenemos todo lo que es Oceanía, Australia está prácticamente blindada, bueno, y ni hablar de otras regiones también del mundo, ¿no?
Mire, cuando uno está en Europa, el tema del terrorismo lo siente en el, que le hace ruido en el oído, porque lo tiene ahí pegado.
Pero exactamente, pero además no hay que olvidarse que además ellos tienen quintas columnas dentro de su territorio, como ha sucedido con Gran Bretaña, vimos los atentados en Gran Bretaña en el 2005, el 7 de julio de 2005, el 21, también en España en 2004, en marzo en Atocha, luego numerosos atentados en Francia, el más grave de todo fue el ataque contra la revista Charlie Hebdo, por lo menos que tuvo más difusión, ¿no? Bueno, en fin, o sea, todo esto, lamentablemente, Alicia, va a volver a repetirse. Yo decía hace 2 años, ¿cuánto tiempo va a tardar, o Al-Qaeda, o en ese momento el ISIS no estaba tan presente, decapitar a alguien en Europa? Lo hicieron,
sí.
Lo acaban de hacer, recordemos el caso. De manera tal que estamos frente a un drama muy difícil de solucionar, porque yo creo que las grandes potencias no están interesadas en hacerlo, lamentablemente, como de alguna manera lo infirió el Papa, ¿no?
¿Mucha gente estuvo a favor del bombardeo que hizo Rusia en Siria?
Claro, bueno, no es para menos, porque además, fíjense que terminar con el ISIS en Siria o en Irak va a ser extremadamente difícil. No se resuelve con los bombardeos. Pero lo que sucede es que Estados Unidos ha hecho 1.600 incursiones sin ningún tipo de resultado. De manera tal que Rusia ha aprovechado, obviamente, la situación actual para llenar ese vacío, ¿no? Porque además, ¿qué sucede? Si usted decide entrar en guerra, llamémosle Estados Unidos y aliados, contra el mismo enemigo en Irak y en Siria. Pero resulta que usted en Irak tiene alineados a casi todos por el peligro que representa en la región. Pero en cambio en Siria están durmiendo con el enemigo, porque fíjese que al exigir a Rusia que no bombardee nada más que al ISIS, es porque Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Turquía y el resto que yo ya nombré, bueno, están utilizando a la red Al-Qaeda, están dándole apoyo a la red Al-Qaeda. De hecho, hay una ciudad muy importante en Siria, clave, una provincia también importantísima, que es Idlib. Yo he publicado fotos en Twitter, inclusive. Bueno, esa ciudad fue tomada por una alianza, por lo menos circunstancial, entre organizaciones rebeldes, barra terrorista, respaldadas por Estados Unidos, por Arabia Saudita, por Turquía, por Qatar, etcétera, que utilizaron cohetería americana para destruir los vehículos blindados del gobierno de Siria, en ese lugar. De manera tal que acá hay mucha hipocresía, y por eso a veces, sobre todo el gran público, ¿no?, la gran audiencia mundial, la llamada opinión pública internacional, etcétera, bueno, está confundida porque se hace un análisis solamente de lo que sucede en superficie, pero no se va a la raíz del problema, ¿no?
Claro, yo me pregunto una cosa. El tema es, el atentado, o sea, cuando Rusia ataca los yihadistas en Siria, ¿realmente cuál fue el resultado que tuvo? Porque tampoco se termina por saber nada, ¿no? Como que
el resultado yo creo que por el momento ha sido contundente en la poca cantidad de blancos que ha podido atacar en realidad. Hay que aclararle al oyente que Rusia no está en Siria para defender los intereses de Siria. Está para defender sus propios intereses. ¿Por qué? Me preguntará el oyente. Porque Siria tiene en el puerto de Tartus, desde hace muchísimo tiempo, una base naval. El puerto de Tartus es un puerto de Siria que está en el Mediterráneo. Entonces, si llegara a ser derrocado el gobierno del presidente Bashar al-Assad de Siria, lo más probable es que si eso quedara sumergido en el caos o fuera este gobierno sustituido por un enemigo de Rusia, este país se quedaría sin esa base naval y el Mediterráneo se convertiría en una especie de Mare Nostrum de la OTAN o de los Estados Unidos en particular. De manera tal que, además del puerto de Tartus, yo creo que esto le importa mucho a Rusia para tener, de alguna manera, a Siria como un elemento más en la mesa de negociación por sus intereses en Ucrania. O sea que, por eso yo cuando hablaba de crisis en la masa euroasiática, lo grave de todo esto es que todas estas crisis están comenzando a interconectarse, o ya están interconectadas. Entonces, una posición fuerte de Rusia en Siria le da, llamémosle fichas, en una estrategia de negociación para sus intereses en Ucrania. ¿Le dé resultado o no le dé resultado? Pero además convierte a Rusia nuevamente en una especie de jugador global, condición o cualidad o calidad que había perdido luego del derrumbe del bloque comunista soviético.
Claro, claro. O sea que por ahora, ahora el tema de la gente, ¿no? El tema de también de los sin papeles es un tema grave, ¿no? La gente
es muy grave, Alicia, porque además, mire...
Esa fosa común que es el Mediterráneo, por ejemplo, qué terrible todo.
Es tremendo, porque aparte uno cuando analiza todos estos tipos de dramas con mapas y estadísticas frías, fíjese que en este momento hay prácticamente entre 11 y 12 millones de sirios desplazados.
Ah.
Fíjese la cantidad. Estamos hablando de 12 millones, tenemos aproximadamente,
en el libro
fuera
hay
de
2
Siria,
millones.
Entre 4 millones y medio aproximadamente. Es muy difícil manejarse por estadísticas, por la dinámica de los movimientos. Fuera de Siria, solamente en el Líbano han emigrado entre 1.250.000 y 1.500.000 sirios. Solamente en el Líbano, que es un país que tiene 4 millones de habitantes propios. Fíjese el drama. Y dentro de Siria se han desplazado 7 millones de sus hogares, huyendo, por supuesto, de organizaciones como el ISIS y de Al-Qaeda. Esto último favorece al gobierno de Siria. ¿Por qué? Porque, obviamente, por ejemplo, el famoso califato, entre comillas, o Estado Islámico, en manos del ISIS, necesita, para justificar su condición de tal, gobernar ciudades y gobernar personas. Cuando menos personas tiene, menor es la masa crítica. Y si le quitan las ciudades que gobierna, tanto en Siria como en Irak, entonces el ISIS no va a poder decir que es un Estado Islámico o un califato, sino quedará ante sus propios acólitos y ante quienes quieran serlo, simplemente como una organización más con la cual podrán o no estar de acuerdo. Entonces la yugular del ISIS es quitarle gobernabilidad en las regiones que está imperando en este momento y quitarle también, por supuesto, el control de las ciudades. Uh-huh. Entonces bombardear solamente no tiene demasiado valor a menos que se debilite a esta organización al punto de poder luego ocupar físicamente los territorios que en este momento están bajo su control.
Claro. Qué momento, ¿eh? Ay, qué momento del mundo este.
Es un momento muy muy difícil, además, que Europa tampoco tiene salida. Mire, Alicia, yo lo he dicho muchas veces. No es porque yo sea católico practicante, pero es así. Europa se ha suicidado. Europa se ha suicidado porque desde hace dos generaciones, en lugar de hacerle un monumento a la familia, los matrimonios de tener hijos le han hecho, como dirían los italianos, ¿no? Un monumento, para no ser ordinario en una radio pública, diría otra cosa, le han hecho un monumento al benessere, al bienestar, al tener la posibilidad de a lo mejor de ampliar su casa, de mejorar su casa. Bueno, han envejecido Europa. O sea, Europa no tiene prácticamente una tasa de natalidad, Alicia, que yo pueda decir que va a salir al paso de acá una generación o dos generaciones. No tiene solución.
Mire, no se ven chicos.
No se ven chicos. No solamente no se ven chicos, usted que se ha recorrido, se dará cuenta enseguida, sino que, se prolonga la longevidad.
Sí.
¿No? Por ejemplo, ahora decir que una persona de 80 años es vieja, bueno, está un poco de modé. Sí. Es una bicicleta, tiene 81. Ah, es joven todavía. Entonces, claro. ¿Qué quiere decir esto? Las personas en Europa pueden llegar a veces hasta los 95 años, incluso hasta en buenas condiciones de salud.
En Cuba hay un pueblo de gente de mayor de 100 años que lo están estudiando y que son los médicos que atienden a Fidel Castro, para que se dé una idea.
Claro, claro. No, Cuba tiene un desarrollo biotecnológico, además, que es impresionante, ¿no? Uno debe admitirlo, aunque esté en el otro lado, digamos, de la ideológico, ¿no? Tiene un muy buen desarrollo en el tema de salud, etcétera. Y además, no solamente en lo que es salud, sino en educación, porque en Cuba prácticamente no existe el analfabetismo.
No, mire, a mí me impresionó, no existe. Estuve en Cuba, ahora con el Papa, y me llamó la atención algo, ¿no? Es un pueblo muy sufrido, sin duda, pero todos tienen dientes. Y mire que recorrí, ¿eh? Sí, todos sí. Tienen dientes, uno habla con un gusto enorme, por ejemplo, con cualquier persona, tienen una formación increíble y están sanos.
Sí, 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 eso es un tema que incluso, como usted acaba de recalcar, que eso no se sabe mucho, que está justamente bajo estudio, ¿no? Tal vez por la comida, tal vez porque han tenido muchas privaciones.
No sé por qué, sí, pero tiene ciento, pero están viviendo más de ciento y pico de años. Y también le quiero comentar algo que me sorprendió en Europa. No hay chicos, pero al mismo tiempo me hago una pregunta que no puedo dejar de hacérmela, Horacio, porque pienso también en la multiparición que tienen los sirios, y digo, ¿cómo pueden traer chicos y tres, cuatro y se los matan? Y es terrible también eso, ¿no?
Claro, ellos tienen, bueno, lo que pasa es que ellos tienen una concepción. A ver, como a veces tenemos nosotros los católicos, en el sentido de tener tantos hijos como Dios mande. Lo que sucede es que hay métodos de control de natalidad, por ejemplo, que están permitidos por la Iglesia, pero no por el Islam. Claro. Pero además, mire, yo he vivido como huésped de instituciones religiosas, la Santa Sede, bueno, realizando tareas allá, de 2002 al 2005. Entonces uno pudo ver, digamos, en el terreno. ¿Qué es lo que está sucediendo en Europa? En Europa yo siempre comento, yo he estado en pueblos, por ejemplo, en los cuales nacía un chiquito, por ejemplo, italiano, ¿no? Propiamente dicho, nieto italiano, bisnieto italiano, tataranieto italiano. Bueno, nacía un chico en ese pueblo, de vez en cuando, por supuesto, era toda una fiesta. Mientras ese chiquito, se iba desarrollando en el vientre de su madre, llegaban 10 o 20 de Rumania, 30 de otro país, de Bielorrusia. Acá no estamos hablando solamente de Siria o de Irak o del norte de África. Hay muchísimos. Por ejemplo, ahora yo te digo, estadísticamente ahora, por supuesto uno ve, los primeros son los sirios que están procurando, por ejemplo, refugio en Europa. Pero están también los kosovares, que no tienen ningún conflicto. Están los albaneses, que no tienen ningún conflicto. Entonces ellos, por ejemplo, emigran, se van de esos países buscando un futuro mejor, y como Europa era un colador, ahora se están más o menos tomando algún tipo de medidas. Bueno, a través de las fronteras de los países europeos, de la Unión Europea, han pasado grupos criminales que se han establecido en Italia, por ejemplo. Hay pueblitos que están prácticamente copados por albaneses. Uno no dice que, por supuesto, ni piensa que los albaneses sean per se todos miembros de una organización criminal, pero dentro de la comunidad albanesa hay una mafia, como la hay de Rusia, de Chechenia, de Japón, de China, y de todo lo que hay en este momento en el llamado viejo continente, ¿no? Sí, que no terrible, tiene, ¿no? Para mi punto de vista, Alicia, no tiene solución. No tiene solución. Porque, por ejemplo, Alemania... para que usted se dé una idea, se calcula que entre 2015 y 2060 va a perder 10 millones de habitantes.
¿Por qué?
Por la longevidad y la falta de natalicios.
Mira.
¿No? Sobre todo por la falta de natalicios. 10 millones. Por eso que Alemania necesita incorporar a extranjeros a su fuerza de trabajo. Entonces el cálculo que hacen ellos es, por un anciano que tengamos nosotros, necesitamos 4 personas en condiciones de trabajar. Esas 4 personas, ¿de dónde salen? No las puede fabricar un país que no tiene hijos, porque Alemania tiene la tasa de natalidad más baja de Europa. Entonces, ellos por eso son, más permisivos, o tiene más capacidad de recepción de extranjeros que Gran Bretaña, que yo le comento que estadísticamente va a tener en el año 2060 80 millones de habitantes y va a ser el país más poblado de Europa.
¿Cuál?
Gran Bretaña.
Gran Bretaña, claro.
Por sí. Eso aparecen ellos como... mire, que quién va, yo no me voy a defender a Gran Bretaña precisamente, sí. Pero es una aplicación objetiva. ¿Por qué Gran Bretaña es tan cerrada con respecto a los inmigrantes, al punto que dicen que es preferible que se ahoguen en el Mediterráneo a rescatarlo, porque eso crea precedentes? Alemania, que tiene una posición más generosa, porque necesita tener 10 millones de personas más desde el año 2015 hasta el 2060.
Ahora, también se produce un fenómeno muy particular, y es que yo lo he visto en Italia, y no se quieren ni siquiera mirar con los inmigrantes.
No, hay un rechazo mutuo, ¿no?
Tremendo.
Ni hablemos de Francia.
Los inmigrantes tendrían ganas de pronto, pero los otros no son cerrados completamente.
Eso lo he visto en situ, pero lo he visto en varios lados, en varios países, ¿no? No solamente en Italia. Hay un gran rechazo, y este rechazo también ha aumentado. ¿Por qué? Porque lamentablemente... durante las últimas décadas, como consecuencia de la baja de la natalidad, no hay fuerza de trabajo propia. Ellos necesitaron, permitir que ingresaran personas de otros países, ¿no?, para trabajar. Pero ellos pensaron que los que iban se iban a quedar por 3 meses, tipo trabajadores golondrinas, como los llamamos nosotros. Pero se quedaron, se fueron quedando. Y después llegaron los hijos... Llegaron los nietos, y en algunos casos estamos hablando de tercera generación. Hay muchos terroristas que han atacado en Francia, etcétera, que son terroristas que están desde hace son familias que están hace 3 generaciones. No es que llegó un inmigrante, que lo castigaron, que lo trataron mal, no. Es que el bisabuelo, el abuelo y el padre no se adaptaron, y el país que los recibió tampoco hicieron demasiado para que la vida le fuera un poco más útil, porque la tasa de desempleo, Alicia, para que sea una idea, te hablo de hoy, estadísticas de hoy, estamos hablando nosotros, los inmigrantes doblan la de los nativos de Europa. Ah. O sea, si hay un 20% de desempleo o 25% en España, bueno, 12,5% corresponde a inmigrantes.
Bueno, me quedaría hablando todo el día con Calderón, pero me tengo que ir, Horacio.
Bueno, no, por favor, yo bastante lata le he dado.
No, por favor, muy bueno, gracias.
Hasta pronto.
Chao, hasta pronto.